Hola, buenos días. Les damos las bienvenidas un lunes más a nuestro programa Yo también puedo, ¿por qué no?, financiado por el Gobierno de Canarias y hecho exclusivamente por los usuarios de los Centros de Rehabilitación Psicosocial Los Pedregales y Villaflora. Contamos hoy con la presencia de los chicos de Pedregales. Juan Ramón, hola, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Juan Ramón hoy nos trae una sesión, en su sesión divulgativa nos leerá un artículo titulado Siempre viva, donde nos hablará de la esperanza. Contamos también con Salomé. Hola, Salomé, buenos días.
Buenos días a todos.
Bienvenida, Salomé, con tu sesión narrativa. Hoy nos traes un cuento titulado Remeni, que significa esperanza en húngaro. Contamos también con Moreiva. Hola, Moreiva, buenos días.
Hola, buenos días a todos y a todas.
Hoy Moreiva, en su sesión musical, nos hará un recorrido por la discografía de Aerosmith. Y también contamos con Ana Isabel, en su sesión. Hola, buenos días, Ana Isabel.
Hola, buenos días a todos.
En su sesión Diario de Centro nos hablará de los nuevos talleres que se están desarrollando actualmente en el centro. Buenos días a todos y quien les habla, Patricia, coordinadora del centro Los Pedregales. Como invitada tendremos la oportunidad de entrevistar en nuestro programa a Daisy Brito, realizadora audiovisual y operadora de cámara, además de una persona con una rica y variada actividad social y cultural. Charlaremos con ella acerca de los diferentes proyectos que ha realizado, sobre los que tiene en marcha actualmente y de algunos eventos futuros que tendrán lugar en breve. Aprovecho en primer lugar para recordar los números de teléfono a través de los que se pueden poner en contacto con nosotros, bien llamando al 922-403-999 o enviando mensaje al 672-726-177. Damos paso a Juan Ramón con tu sesión. Juan Ramón, adelante cuando quieras.
Siempre viva. La esperanza acompaña al ser humano desde tiempos inmemoriales. Envuelta por un halo de magia y misticismo, ha inspirado obras de arte, disertaciones filosóficas, descubrimientos científicos, etc. Y ha sido energía impulsadora para superar retos, alcanzar metas y emprender grandes aventuras. Los teólogos la vinculan con Dios y el alma, y los profanos con la voluntad y la actitud. Aunque desconocemos si es real y palpable o solo una mera quimera, se ha mantenido constante e inmutable. A pesar de que en principio parece un concepto lleno de positivismo que abre una ventana hacia un futuro de oportunidades halagüeñas, también connota un presente ingrato, lo que la rebaja en ocasiones a una vaga probabilidad o incluso imposibilidad. Tan simple como que puede que sí, pero igual no, quién sabe. Aún así, para casi todos, la esperanza posee ese talante optimista basado en la expectativa de resultados favorables ante eventos o circunstancias de la propia vida y del mundo, y en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se la define como el estado de ánimo que surge cuando resulta alcanzable lo que se desea. En los textos religiosos antiguos aparece junto con la fe y la caridad como una de las tres virtudes teologales, es decir, que asemeja a los seres humanos con Dios al darles la capacidad de pasar de acontecer o suceder a ser o existir. También es la gracia por la que se espera que Dios dé los bienes prometidos. Está intrínsecamente ligada a la prudencia, a la justicia, a la templanza y a la fortaleza, y se opone a la desesperación, la presunción y el temor. La mitología griega nos cuenta que el dios Zeus, enfadado porque Prometeo había robado el fuego divino para dárselo a los hombres, la encerró en una tinaja ovalada de barro, la famosa caja de Pandora, junto con todos los males del mundo. La curiosidad de ella, la primera mujer que había sido creada por Hefesto por orden del Dios Supremo, la llevó a abrir la tinaja y todas las desgracias que acaecen a la humanidad se desataron. Cuando Pandora consiguió volver a cerrarla, solo la esperanza permanecía en su interior, lo que dio lugar a la consabida expresión: la esperanza es lo último que se pierde. Para los aguerridos vikingos, en ausencia del concepto de esperanza como tal, se valoraban más la valentía animada y el coraje. Más tarde, en el mundo cristiano, Santo Tomás de Aquino hablaba de ella como del don divino que aseguraba los medios, tanto naturales como sobrenaturales, para alcanzar la vida eterna. En algunas escuelas budistas y en psicología profunda, ya que el sujeto que espera tiene ciertas disposiciones psicológicas de deseo, confianza e incertidumbre, se ha propuesto su supresión de tal manera que desaparezca el interés por el futuro y la conciencia se centre plenamente en el presente. Para los poetas es hermana del sueño, que da tregua a nuestras penas, y de la muerte, que las aniquila. Y el pedagogo brasileño Paulo Freire, uno de los más influyentes del siglo XX, la consideraba el impulso que nos mueve y nos marca una dirección. Ha sido representada como una ninfa con rostro sereno y sonriente, ataviada de flores y frutos. El verde es el color con el que se la identifica en casi toda la iconología, y los clásicos la pintaban con alas porque resulta volátil. De todas estas imágenes se deduce siempre su inestabilidad y su carácter engañoso. Durante la modernidad la podemos ver a veces con un ancla, un atributo que no aparece en ningún momento anterior, y también sentada en la proa de un barco, augurando un próspero viaje. Una ingeniosa alegoría es la del arco iris, en la que simboliza ser el alimento del amor. Haciendo honor a su carácter inquebrantable, ha resistido el paso de los milenios, y en la psicología actual, la esperanza es un concepto enraizado en la infancia y un componente esencial en el crecimiento y desarrollo de la matriz del cambio, resultando necesaria para la orientación hacia las metas que deseamos alcanzar y para generar los caminos que nos conducirán a ellas. También nos facilita elegir entre diversas opciones y aumenta la confianza en nuestras posibilidades y capacidades para lograrlas. Nos permite ser más eficientes y mejora nuestro rendimiento ante los retos. Proporciona una mentalidad positiva y es una ventaja añadida a la hora de afrontar problemas de salud o existenciales, pues las personas con una esperanza sólida recuerdan con mayor facilidad los buenos momentos, tienen mayor autoestima, no ven problemas sino desafíos, toleran mejor el dolor propio, se identifican mejor con el ajeno y tienen más éxitos que fracasos. A veces tienen más influencia en los logros que la propia inteligencia. Es por lo general un don natural, aunque también puede cultivarse, y es muy importante cuidarla, porque el camino hacia lo que deseamos es complejo y los planes en ocasiones se truncan. La esperanza es una energía que se retroalimenta, y al sentirnos cerca de lo que estábamos esperando, nuestras fuerzas para continuar aumentan. Es el poder de las ideas y de la capacidad de reinventarse ante lo que no es controlable ni manejable. Se nos presenta como la luz de un faro que guía nuestro camino ante las dificultades de la existencia. Nos provee de claridad, perseverancia y optimismo. Es el interruptor que activa nuestras fortalezas ante las adversidades para superarlas y reforzarnos, y funciona como un escudo que nos protege de nuestras propias dudas. Nos ayuda a comprender que lo negativo de la vida no es un castigo ni el producto de la mala suerte, sino una oportunidad para crecer y transformarnos. La esperanza es sobre todo un anhelo y ha de ser un propósito. Es la promesa reconfortante de la bienaventuranza, el susurro cálido de nuestra fortaleza interior y el aliento resiliente de nuestro espíritu para que nos alcemos en cada batalla. Es también el deseo subliminal del mensaje que nos lanzaba el filósofo y maestro de zen japonés Daisetsu Suzuki, cuando afirmaba que todos somos perfectos tal como somos y a todos nos vendría bien mejorar un poco. Con esa motivación concluimos hoy, conscientes de que mientras hay vida, ya se sabe, y albergando la certeza de que si por alguna fuerza mayor no fuera posible ahora, nos aguarda toda la eternidad para seguir intentándolo.
Esta es la típica frase también de la esperanza, el último que se pierde, ¿no? Siempre tiene que quedar. A mí has leído aquí un par de cositas que recuerda completamente a algo, al concepto que siempre nosotros nombramos aquí, resiliencia. Que la esperanza es el camino ante las dificultades, nos provee de claridad, perseverancia y optimismo, y es el interruptor que activa nuestra fortaleza ante las adversidades para superarlas y reforzarnos. Viene siendo un poco lo mismo que la resiliencia, ¿no? O sea, saber aceptar las cosas para poder superarlas y avanzar.
Recordamos lo que significa resiliencia, ¿sí? Que es la capacidad de crecer ante las adversidades y salir reforzados de ellas, para que, bueno, pues ya sabemos que todas las vicisitudes de nuestras vidas muchas veces nos acarrean ansiedad, agobios, tristezas, penas casi insuperables. Y ahí está ese espíritu resiliente de la esperanza, como, digamos, un horizonte diáfano que se nos presenta para salir de esos momentos malos y volver otra vez a recuperar, entre comillas, la normalidad.
Sí, a lo que se aferra uno, ¿no? Sí.
Es curioso como ayer mismo estaba yo viendo un reportaje en la 2 que suelen dar a veces los domingos acerca del universo, y cómo los científicos que están ahora buscando vida en otro mundo, en otras galaxias, todos decían la palabra esperanza. Tengo la esperanza de encontrar un planeta habitado, ¿no?, en el que haya vida. O sea, y es un, digamos, lo que se decía en el artículo, ese interruptor que nos,
el objetivo,
que nos activa, sí, para que esas cosas que a principio parecen a simple vista como algo inalcanzable o algo imposible, con el paso de los años, a veces se necesita mucho tiempo, pueden llegar a ser posibles. Entonces yo creo que es un valor fundamental, a pesar de que hay algunas escuelas, como decía el artículo, del budismo y en psicología profunda, que pues pretenden eliminarla porque distrae del momento presente al sujeto con elucubraciones mentales acerca del futuro. Yo pienso que debe ser un valor fundamental, claro, ya que sin esperanza realmente
es necesaria, claro, para
no iniciarías ningún tipo de proyecto, porque si, por ejemplo, buscas trabajo, pues tienes la esperanza de encontrarlo. Si empiezas un negocio, pues tienes la esperanza de que se te dé bien. Y así con muchas cosas, ¿no?
Claro, y con los problemas, con pues las migraciones, los refugiados de guerra, todos los problemas, todas las problemáticas en general, pues si no existiera la esperanza, o sea, no creeríamos que dejarían de existir esos problemas.
Sí, y también es el énfasis que se hace en que la esperanza es algo personal e intransferible, como el DNI, ¿no?
Es algo que te tienes que currar tú,
sí,
también,
sí,
¿no?
Es una facultad propia, un don natural, incluso, yo voy a decir en el artículo. Pero claro, es un don que si no lo cultivas, no crece. Es una plantita a la que hay que regar y a la que hay que procurar que le dé el sol para que se convierta en un arbolito. Y ese arbolito después en un árbol y de frutos, ¿no? No vamos a chasquear los dedos y en 2 minutos vamos a tener hecho aquello que pensábamos, ¿no? Todo lleva una perseverancia, un trabajo, una constancia, un esfuerzo. Y la esperanza te alienta para que todos esos momentos en los que las dudas, los miedos, la incertidumbre, el será, no será, pues un poco lo dejes de lado y te centres en tu objetivo, digamos, ¿no? En esa meta que te gustaría lograr. Y sin eso, sin esa mentalidad, pues realmente no vamos a poder superar absolutamente nada. Nos quedaremos ahí en un rinconcito a llorar y que se nos venga encima la de Dios.
Yo creo que todos intentamos dar una segunda oportunidad al primer pensamiento que tenemos. Siempre yo lo tomo como la segunda oportunidad, no como la esperanza, sino mi segundo pensamiento debe ser: si llego a comprender que el primero me hace daño, tengo que retomarlo y reconstruir o reconvertir en otro punto de vista, dándome aliciente para seguir motivándome para salir de ese momento.
Es que puede llegar a ser una fuerza realmente arrolladora, aparte de que es contagiosa, porque eso se ve fácilmente en donde hay un grupo de trabajo o un grupo de estudio o lo que sea, que si el dicho grupo o está identificado con ese espíritu de lograr lo que se pretende, cómo las cosas marchan mejor. Bueno, y las dificultades a veces simplemente se quedan en anécdotas porque dice, bueno, esto salió mal, pero es normal, venga, seguimos, ¿no?
Sí, por lo menos la esperanza conecta con la ley de karma, causa y efecto, con la vida más allá de la muerte.
Sí, en todas las religiones, pues la mayoría de ellas se habla de que la vida no es una cosa momentánea y pasajera, sino que es una continuidad a lo largo del tiempo, de la eternidad, como decía yo en el último párrafo del artículo. Y la ley del karma habla, que es del budismo, habla precisamente de la relación que existe entre la causa y el efecto. O sea, cualquier circunstancia actual es debida a una causa anterior y cualquier circunstancia futura es debida a una causa actual. Nosotros somos, según los científicos, productos del Big Bang. Y ese Big Bang todavía está provocando todos los efectos de aquella gigantesca
explosión.
Sí, inimaginable explosión que se tuvo que producir en aquel momento en el que no había nada y de repente empezó a surgir todo, ¿no? Y también con lo que ellos llaman, en el budismo se llama la ley del Dharma, que es que el ser humano, a diferencia del resto de los seres vivos del planeta, posee conciencia, sabe distinguir entre lo que es el bien y lo que es el mal. Y entonces la esperanza sería, digamos, esa parte positiva de todo aquello que nosotros deberíamos intentar en la existencia, porque si nos llevamos por la ley de causa y efecto, si hacemos algo negativo, indudablemente ocasionará resultados negativos, pero si le damos la vuelta y lo que intentamos son elementos positivos y prosperidad, pues eso es lo que vamos a cosechar. Lo decía en la Biblia: quien siembra truenos recoge tempestades. Entonces hay que darle un poco esa vuelta de que, bueno, yo creo que ha llegado el momento. Estamos viendo y sufriendo en nuestras propias carnes el cambio climático del que tanto se ha hablado, y sin embargo pues no se ven las medidas por parte de quien las tiene que tomar de reducir esas emisiones de CO2 y demás. Y el otro día estaba yo viendo a un científico que decía que en el 2030, si no reducimos en un 50% las emisiones actuales, ya va a ser catastrófico el cambio climático, y nos faltan 12 años, un poquito más de una década. Si miramos 12 años atrás, estaríamos en el 2006, que nos parece que nos comimos las uvas antes de ayer. Entonces, cuando nos vayamos a dar cuenta, estaremos en ese 2030, el cual auguran como un momento muy desastroso para...
Poca esperanza hay ahí, sí.
Para la humanidad, porque el cambio climático, las tormentas, etcétera, ocasionará, ya lo vimos estos días con el Leslie, como puso en alerta a la península entera, Portugal y España, la devastación que hizo, y fue leve, que se redujo bastante en cuanto a los pronósticos que había, ¿no? Entonces yo creo que ya va siendo hora de que pongamos en marcha realmente el cambio, con el objetivo ese de esperanzado de que le podamos dejar algo a los que vienen atrás, porque por el camino que vamos...
Un poco tarde, pero hay esperanza, sí.
Por el camino que vamos...
Bueno, pues vamos a... No sé, ¿quieren comentar algo más relacionado con el artículo de Juan Ramón? Pues, perdona.
Es una virtud fuerte y resistente como el acero y delicada como la seda de un velo, ¿no?
Sí, eso es un pequeño versito que dice.
Qué bonito.
Yo siempre digo que la esperanza no solo es lo último que se pierde, sino que es nuestra última oportunidad. Vale, para poder, si no tomas esa parte positiva en tu vida, no eres capaz de salir.
Yo voy a incidir en la frase de Daisetsu Suzuki, que para quien no lo sepa, fue un filósofo japonés, maestro de Zen, que fue el introductor en el mundo occidental del pensamiento oriental, que tiene milenios de antigüedad. Es anterior al cristianismo y surgió casi paralelamente al hinduismo y el budismo. Hay textos Zen de 3.000 años de antigüedad. Y él decía eso de que todos somos perfectos tal y como somos, y a todos nos vendría bien mejorar un poco.
Sí.
Y creo que ahí dio con la clave, ¿no? O sea, está bien que sí, yo soy como soy, pero me tengo que poner las pilas, que hay muchas cosas que no están del todo bien y que las puedo superar con trabajo, como decimos siempre, con perseverancia y demás.
Pues continuamos con el tema de la esperanza, pero esta vez vamos a escuchar el cuento, el relato de Salomé. Adelante, Salomé. Estamos atentos a tu cuento.
Ah, bueno. Antes que nada, quiero hacerle un reconocimiento a Juan Ramón, quien me ayudó mucho en el cuento, porque él también me inspiró. Me inspiró muchísimo. Claro, al César lo que es del César.
Muchas gracias.
Ajá.
Está bien, perdona que te interrumpa, pero está bien que, ¿verdad?, que haya esa comunicación entre nosotros. A mí me gusta. Yo creo que salimos ganando los dos.
Claro, nos retroalimentamos.
Tengo esa esperanza.
Bueno, el cuento se llama Remedy, que significa esperanza en húngaro. Dalia, de 9 años de edad, tenía una hermosa muñeca de porcelana vestida con el atuendo tradicional húngaro y con una inscripción en aquel idioma que escondía su carácter mágico. Todavía no le había puesto nombre. La muñeca siempre le hacía pensar en su madre, recientemente fallecida, Marisol, ya que fue ella quien se la regaló en su último cumpleaños. Una vez jugaba con la muñeca en compañía de su mejor amiguita, María Isabel, y de repente se le cayó al suelo. Se le agrietó la cabeza y Dalia rompió a llorar ante su juguete roto. María Isabel no sabía qué hacer y para consolarla la abrazó con fuerza. De los ojos de la muñeca, que estaba todavía en el suelo, comenzaron a brotar unas pequeñas lágrimas. Al mismo tiempo, unos extraños gemidos y balbuceos aterraron a las niñas. «Ya no podré hacer milagros», habló nítido en un perfecto español la muñeca. «Me llamo Remedy, que en mi idioma significa esperanza», agregó confundiendo a Dalia y a María Isabel. «Me fabricó mi padre Peter, el juguetero, con piezas únicas de relojería. Es por eso que puedo hablar». Las niñas no daban crédito a lo que estaba viendo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele mucho la cabeza!, continuaba hablando con la muñeca. ¡Ayúdenme a sanar y les concederé un deseo!, Dalia, histérica y presa del pánico, expresó llorando. ¡Ay, quiero que mi madre vuelva a casa! ¡Ese es mi deseo! Eso no es posible. No te puedo consolar de otra manera, pero te puedo consolar de otra manera, le dijo la muñeca. ¿Y qué manera es esa?, preguntó atónita María Isabel. Os puedo enseñar cuál es el verdadero significado de mi nombre. Esperanza, Remedy. Una virtud de las buenas personas que las hace confiar en el futuro y estar alegres en el presente a pesar de las desgracias. ¿Pero qué significa virtud?, preguntó Dalia. Es un don, una cualidad natural que proporciona paz en los corazones. ¡Ah, ya sé!, entendió Dalia. Es pensar que en algún día volveré a estar con mi mamá. Eso es. Lo has comprendido muy bien, querida Dalia, interpeló Remedy. Debes sentir que tu corazón siempre te contará la verdad, pase lo que pase. Y la muñeca nunca más habló.
Otra vez tenemos que agradecer a Salomé que nos haya interpretado las voces de los personajes, que que nos hace meternos más en la historia. Salomé, otro.
Esos son los ramalazos de las clases de teatro. Sí. Se las tenemos que agradecer a Rafa.
Lo lleva en la sangre. Sí, sí, sí. Además de escritora, es buena intérprete, ¿verdad, Salomé?
Muchas gracias. Bueno, hago lo que puedo.
¿Quieres comentarnos algo sobre el cuento, Salomé?
Bueno, sí, es un cuento que busca enseñar que a pesar de las desgracias siempre hay un arco iris detrás de la tormenta.
Pues muy bonito, siempre la esperanza, ¿verdad? Después de la tempestad siempre llega la calma.
Sí.
Pues muchas gracias, Salomé.
A la orden.
Continuamos con Moreiva, con su sesión musical, como he comentado antes. Hoy nos trae un recorrido por la discografía de Aerosmith. Cuando quieras, Moreiva.
Hoy hablamos de Aerosmith, apodados los chicos malos de Boston. Un grupo formado en Massachusetts en 1970, cuyos integrantes son el cantante Steven Tyler, Joe Perry, guitarrista, Tom Hamilton, bajista, Joe Kramer, batería y Brad Whitford, guitarrista. Contribuyeron a establecer el sonido hard rock y heavy metal en la década de los 80. Su primer LP con el nombre de la banda fue presentado en el 73. Es un excelente álbum producido por Adrian Barber que contiene temas como Dream On, Mama King. Sus actuaciones de teloneros de grupos como The Kinks, Motley Hoople fue popularizando su talento entre los buenos aficionados a rock. En 1974, Get Your Wings supuso un gran avance comercial respecto al primer disco. Con la salida de 1975 del álbum Toys in the Attic, un extraordinario trabajo que contiene éxitos como Walk This Way, Sweet Emotion y Toys in the Attic, se consolidó su fama. Seguidamente, fruto de una gran inspiración, lanzaron en 1976 otro magistral disco, Rocks, bajo la producción de Jack Douglas. En este LP aparecen temas como Back in the Saddle y Last Child. Posteriormente lanzaron al mercado tres trabajos, Draw the Line en 1977, Leaf Bootleg en el 78 y Nights in the Roots en 1979. Estos no resultaron tan excelentes porque sus componentes tenían una gran adicción a las drogas y al alcohol y ambos líderes discutían continuamente. Poco después, Joe Perry y Brad Whitford abandonaron la banda. Rock in the Hard Place, álbum publicado en 1982, no ayudó a reconstruir la imagen del grupo. Parecía que se acercaba al final de Aerosmith, pero Perry y Whitford regresaron en 1984. Lanzar su disco Dawn with the Mirrors en el 85 supuso un resurgimiento inesperado y espectacular de la formación, tanto artístico como comercial. La banda siguió triunfando, sacando con la publicación de los discos Permanent Vacation en el 87, Pump en el 89 y Get a Grip en el 93. Este último, el más exitoso, con más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo. Aparecen en él temas como Crazy, Amazing y Living on the Edge. 1997 lanzaron el LP Nine Leaves. En este trabajo podemos encontrar temas tan conocidos como Howling My Soul, Taste of India y Pink. En agosto de 1998 sacaron el famoso sencillo I Don't Want to Miss a Thing, que fue incluido en la banda sonora de la película Armageddon. Fue todo un éxito en las listas de muchos países y se posicionó directamente en el número uno de Billboard Hot 100 en Estados Unidos. Just for Play, lanzado en 2001, fue su 13º álbum de estudio. En el año 2004 sacaron su disco Hawking on Bobo, un disco tributo al blues. El último disco de Aerosmith es Music from Another Dimension, lanzado en el 2012. En 2007 anunciaron su separación realizando su último tour Aerobedelsi Baby, siendo todo un éxito. Aún así les supo a poco, porque decidieron volver a los escenarios en el 2019 con un espectáculo fijo en Las Vegas. Hasta aquí esta breve biografía de Aerosmith. Hasta la próxima.
Bueno, pues nada, hasta aquí la historia de Aerosmith, que bueno, es un grupo bastante de los 70, pero que sí es verdad que continúa activo, que todavía tenemos la suerte de poder escucharlo. Estuvo hace poco en Tenerife, ¿alguno fue a verlo?
Fui el año pasado y fue con mi hermana y fue espectacular.
¿En Tenerife?
En Tenerife, sí. Fue espectacular.
Por eso que es una suerte, ¿no?, que Steven Tyler, pues no sé, tendrá por lo menos
60 y largo,
casi 70.
Casi 70 años, sí.
Y está ahí dándolo todos los escenarios, qué suerte.
Sí, sí, sí. La verdad que lo vimos en forma y lo dio todo, se arrastró por el suelo, eso hizo, lo dio todo y...
¿Un concierto de cuántas horas?
Bueno, duró una hora y pico. Ah. No duró mucho, pero...
Bueno, bastante.
Cantó sus grandes éxitos allí. A mí el que más me gustó fue de Dream On, cuando cantó con el piano. Y fue espectacular.
Qué bueno, está guay. Hemos tenido suerte de que se hayan traído grupos, por lo menos a Canarias, como Bruce Springsteen, Aerosmith.
Ellos confirman eso que se dice de que las mejores baladas son de grupos heavy, ¿no?
Sí, sí. Las mejores baladas son los grupos de heavy metal.
Y que eso el rock nunca muere. Sí, es verdad.
Tienen grandes baladas.
Sí. Se bueno, hacen muy duros, pero después...
Muy sensible. Muy blandito.
Yo siempre digo que es para poder bajar un poco la voz y recuperar.
Bueno, pues continuamos. Pasamos de la sesión musical a la actualidad de nuestro centro, de la mano de Ana Isabel, que nos trae un diario de centro. Cuando quieran, Isabel.
Hola, buenos días. Antes de empezar con lo que es el diario, me gustaría recordarles que el pasado día 10 se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, esa que nunca valoramos lo suficiente hasta que un día de golpe te sobrepasa y te hace parar y replantearte todo nuevamente. Ya en lo que es el diario comenzaré dando la bienvenida a nuestras nuevas incorporaciones, los monitores de arte terapia con Andrea Trigo, de teatro con Rafael Lavín, carpintería impartida por Miguel Ángel, también a nuestros nuevos compañeros. Las actividades que hemos comenzado van destinadas a mostrar nuestros estados anímicos y a saberlos expresar. Yo espero que también a saberlos encauzar. Me gustaría poderles transmitir con palabras las sensaciones de grupo que se consiguen en todas las actividades, interactuando constantemente, consiguiendo un ambiente distendido y participativo, en el que nunca falta una nota de humor. Algunas de nuestras cosechas ya han dado fruto y ahora estamos esperando degustar ese mojo, los madroños, las granadas y demás. Estas semanas pasadas se han organizado comidas en el centro para celebrar los días festivos. Muchas gracias a los cocineros voluntarios, que sin ellos no habría sido posible. Continúo con lo que para mí ha sido una bella y enriquecedora experiencia. Cuando en estas semanas pasadas un grupo de compañeros nos trasladamos al centro de Villaflora para asistir a un curso de fotografía. Aquí quiero agradecer a los compañeros y al personal del centro anfitrión por su cariñosa acogida y por hacernos sentir una parte más del grupo. Extiendo mi agradecimiento al equipo de profesionales que nos guió, enseñándonos a mirar diferentes puntos de vista desde una misma imagen. Con esta experiencia he logrado pasar de una simple viandante a un paseante observador de su entorno. Juntos aprendimos a través de un objetivo de una cámara hasta casi desaparecer y convertir las imágenes en un bellísimo medio de expresión. Por ahora termino con la crónica de lo que es nuestro día a día en el centro. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
Bueno, supongo que todos participan de esos talleres. ¿Quieren hacer un breve comentario, algo del diario de Ana Isabel? Muy breve, porque ya vamos a dar paso a la llamada de nuestra invitada, pero si quieren comentar algo acerca de este diario de Ana Isabel.
Bueno, me encantan los talleres porque tiene una palabra clave que se trabajó hoy, de conocer, conociéndonos. Entonces nos permite explorarnos a nosotros mismos a nivel macro y micro a través del taller de fotografía, el teatro y arte terapia. Estamos muy contentos con los facilitadores y le agradecemos toda la participación.
Totalmente de acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo y sobre todo como trabajadora del centro estoy súper contenta de ver cómo están reaccionando todos ante estos nuevos talleres, la participación que tienen todos. Así que no tengo nada más que decir, sino que yo también estoy muy contenta con los monitores y sobre todo con ustedes.
Ah, incluyendo el de carpintería también.
Vale, que es más masculino, pero bueno, también porque participan menos mujeres. Sí. Bueno, pues continuamos y como he comentado al principio del programa, contamos con la participación de Adaisy Brito, que es realizadora audiovisual y operadora de cámara, además de una persona con una rica y variada actividad social y cultural. Y vamos a charlar con ella acerca de diferentes proyectos que ha realizado, sobre los que tiene en marcha actualmente y sobre los eventos futuros que tendrán lugar en breve. Hola Adaisy, buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, agradecerte que hayas respondido a nuestra llamada y que te prestes para esta entrevista, que deseamos que te resulte amena tanto a ti como a nuestros oyentes. Yo te dejo con los chicos para que sean ellos los que empiecen la entrevista, ¿vale, Adaisy?
Vale, muchas gracias por invitarme, estoy encantado de participar.
Gracias a ti.
Muy buenos días.
Buenos días.
Habla Salomé. Empezamos.
Sí. Hola Salomé, ¿qué tal estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, también aquí en García andamos.
Bueno, empezamos por el principio y nos gustaría que habláramos un poco de tu formación profesional. ¿De dónde realizaste tus estudios y por qué te decidiste por la rama audiovisual?
Bueno, pues yo soy de aquí de La Palma y empiezo por el final de la pregunta. Elegí la rama audiovisual porque era algo que siempre me atrajo, así me gustaba mucho la tele y nada, cuando llegó el momento de decidir así qué estudiar, se abrieron dos posibilidades porque también me gustaba en esa época la educación infantil y al final, bueno, pues se clarificó más la posibilidad de poder estudiar realización de audiovisuales y espectáculos. Me fui a vivir a Granada y ahí estudié este módulo de grado superior de realización de audiovisuales y espectáculos, y luego fui 2 años a Madrid a estudiar en una escuela de cine donde estudié cámara y fotografía.
Hola Ada, Juan Ramón.
Hola, Juan Ramón, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Mira, tus primeros trabajos, ¿nos puedes contar un poquito cuáles fueron y en qué consistieron básicamente?
Pues cuando terminé de estudiar en Madrid, tenía unos amigos con los que había estudiado en Granada, que habían formado una productora en Marruecos. Entonces me ofrecieron la posibilidad de ir a trabajar allí con ellos. Era una productora que estaba empezando, o sea que pues fuimos así pioneros, ¿no?, de una empresa española que se instalaba en Marruecos para sobre todo darle servicio técnico a televisiones españolas que estaban instaladas allí con sus corresponsales, ¿no? Estábamos en esa época, estaba Televisión Española, estaba Canal Sur de Andalucía y estaba TV3 de Cataluña. Y nada, nosotros alquilamos allí una oficina, instalamos nuestras cámaras y nuestro equipo para montar y trabajábamos cada uno de nosotros con uno de esos periodistas. Y bueno, ese fue mi comienzo. Al principio solo trabajábamos en Marruecos y poco a poco, bueno, pues fueron viendo que teníamos la capacidad de expandir un poco más nuestra capacidad de hacer coberturas en esa zona de África, y acabamos dando servicio técnico a estas corresponsalías que cubrían en ese entonces, como pues eso, empezaron a cubrir Marruecos, Argelia y Mauritania, lo que se llama el Magreb. Y bueno, fue una época muy guay porque pude conocer mucho esa zona y porque son tres países súper distintos, a pesar de que parecen lo mismo, ¿no?, por tener así una cultura parecida, pero son tres países muy distintos. Y bueno, pues pude viajar muchísimo, ¿no?, en ese tiempo. Estuve ahí cerca de 9 años y la verdad es que me movía un montón. Cuando volví a La Palma me decían de ir de un lado a otro y era como cualquier ir de Santa Cruz a Garafía me parecía nada, porque allí hice muchísimos kilómetros, la verdad.
Ya que nombras la experiencia en el Magreb, ¿qué te aportó a ti esa experiencia?
Buah, me aportó muchas cosas, ¿no? Hoy en día, cuando yo pienso en esa época, yo siento que Marruecos para mí es mi segunda casa, ¿no? Es el lugar después de La Palma donde más tiempo he vivido. Uh-huh. Y es un lugar que yo siento mucho como mi casa, ¿no? Y tengo, por suerte, muchos amigos allí, mucha gente que me hizo la vida muy agradable cuando estuve allí. Y para mí fue una experiencia que me aportó, sobre todo, crecimiento y apertura, ¿no? No sé, convivir con otra cultura diferente a la tuya, súper diferente. Pues yo me había criado aquí en La Palma hasta los 18 años, ya ir a la península, Granada, Madrid, es así un cambio relativamente fuerte. Pero luego ya ese cambio a Marruecos fue como wow, no sé, como te sientes esa apertura, ¿no? De empezar a entender que el mundo no es todo igual, ¿no? Que en el mundo vemos maneras de pensar muy diferentes y que son todas válidas, ¿no?
La idea así que, es que dime. Nosotros tenemos como habitantes de una isla, ¿no? Como isleños, que el mundo es más grande que el mar, que donde termina, llega el mar, ¿verdad?
Sí, es que de repente es como ampliar el punto de mira muchísimo, ¿no? Yo, una cosa que sentía mucho allí también era sentirme afortunada, ¿no?, por el lugar donde he nacido, que es una cuestión de suerte, ¿no?, el nacer donde uno nace, ¿no? Al final nadie elige nacer donde nace, ¿no? Y a mí me aportó mucho la experiencia de Marruecos el ser más agradecida, ¿no?, con lo que tengo y con la suerte de venir de donde vengo. Perdón que estoy un poco agripada. Y bueno, pues eso, yo pienso que lo que más me aportó esa experiencia fue eso, crecimiento personal, también a nivel de mujeres, ¿no? Por ejemplo, entrar en contacto con otra cultura donde las mujeres no tienen las mismas libertades que yo tengo, pues me hizo valorar mucho las libertades que con las que yo ya nací, ¿no? Cuando naces en España y creces con esa libertad, no te das cuenta de que antes que yo naciera, muchas mujeres lucharon para poder vivir con esta libertad con la que vivimos nosotras, ¿no? Que todavía nos queda mucho por recorrer, pero claro, cuando lo comparas con países donde no es así, buah, me dio mucha apertura. Y luego la oportunidad de conocer a estas mujeres, de convivir con ellas, ¿no? Hay en Marruecos, por ejemplo, hay un lugar que llaman hammam, que es como un baño, es un baño público donde van la gente, son como una especie de saunas, y ahí se reúnen, eso es como el lugar de reunión de las mujeres, ¿no? Y siempre lo echo de menos, ¿no? Porque para mí era el único lugar del país donde las mujeres se sentían plenamente libres, ¿no? Porque éramos solo mujeres ahí dentro, ¿no? Y ahí tuve encuentros muy, muy bonitos, ¿no? Y también trabajando, ¿no? Cubrir un montón de cosas que me tocó cubrir ahí, de historia, ¿no? Y de ver realmente la humildad de la gente, ¿no? A veces cuando se ve desde el punto de vista de España, ¿no? O los propios medios de comunicación, ¿no? La imagen que suelen dar de estos países, a mí, sinceramente, se me parte un poco el alma porque me parece que es una imagen basada en el desconocimiento, ¿no? Al final, Marruecos es un país, y Mauritania y Argelia también, donde hay gente maravillosa que lo que quiere es lo mismo que queremos nosotros, ¿no? Estar felices y eso, ¿no? Que se les respete su dignidad como personas, ¿no?
También viviste directamente toda la problemática de las migraciones, las personas que esperan para salir en patera y demás. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo lo condensarías?
Sí, me tocó justamente la época fuerte donde empezaron a llegar muchos cayucos aquí a Canarias. Yo estaba todavía viviendo ahí y, bueno, yo convivía bastante a diario con personas de África Negra o África Subsahariana. Convivía bastante porque muchas de estas personas llegan a Marruecos y es como el paso previo a poder llegar a Europa, ¿no? Entonces ellos suelen llegar a Marruecos y Marruecos es como un filtro, ¿no? De hecho, para mí, la fuerza de la política de Marruecos que ejerce este país con Europa está basada un poco en eso, ¿no? En que si hay acuerdos que a ellos les favorecen, ellos hacen de gendarme o de policía de Europa, ¿no? Para frenar a esta gente que viene de fuera. Y cuando las cosas no son como Marruecos quiere, pues dan la llamadita y dicen, miren, vamos a abrir aquí fronteras para que pasen, ¿no? Entonces me tocó vivir mucho eso, ¿no? Si bien hay gente maravillosa en Marruecos, también hay un problema muy grande por parte sobre todo de las instituciones y todo eso, hay mucho problema de racismo, ¿no? Los subsaharianos que están en Marruecos sufren mucho, sufren muchísimo cada día, ¿no? Sufren el racismo en los barrios donde viven, en el día a día, ¿no? Da igual que seas refugiado, que tengas un estatuto de refugiado que en teoría te da unos derechos a escolarizar a tus hijos, a poder trabajar legalmente, todo eso da igual. También porque estamos hablando de un país que no garantiza esto ni siquiera para sus propios ciudadanos. Entonces, cuanto menos, ¿sabes? El que viene de abajo es como siempre peor, ¿no? Se le trata peor y tiene menos derechos y es así, ¿no? Y a mí me tocó, por ejemplo, hacer uno de los trabajos que para mí fueron más gratificantes del tiempo que estuve ahí fue con Televisión Española. Hicimos todo el viaje que hacen los africanos salimos desde Senegal y fuimos hasta Marruecos, hasta la zona desde la que ellos cogían estas pateras para venir a Europa, ¿no? Y buah, ese viaje para mí fue muy muy fuerte, ¿no? Muy de entender realmente que la emigración es algo que existe desde siempre y que es algo que nunca en la vida se va a poder frenar, ¿no? Y que nadie puede luchar contra la desesperación de alguien que no tiene nada. O sea, que es absurdo, ¿no? Que las políticas de emigración tienen que trabajar en origen para que esas personas tengan la posibilidad de desarrollar los lugares donde viven, que el saqueo que Europa somete a África tiene que parar ya de una vez porque no se dice, ¿sabes? No se habla claramente, pero es así. O sea, Europa tiene mucha responsabilidad en la situación que tiene África y esta es la causa, ¿no? Este es el efecto que tiene la causa que hemos estado poniendo, ¿no? O sea, si nosotros estamos saqueando estos países, llevándonos sus riquezas y tal, pues la gente ha llegado un momento que no tienen que comer. Y ya no hablo solo de minerales o de el coltan, por ejemplo, que es con lo que hacen todos los móviles y todos los ordenadores, habló hasta de la pesca, ¿no? O sea, cuando yo hice este reportaje, había pescadores senegaleses que me decían, nosotros llevamos toda la vida pescando cerca de Canarias y nunca nos hemos querido ir porque había pescado. Nosotros salíamos con nuestros barcos, pescábamos y le dábamos de comer a nuestra familia. Pero es que aquí han empezado a hacer acuerdos de pesca, han empezado a saquear el mar y ya no hay para comer. Entonces, como mismo antes íbamos a pescar, ahora cogemos la barca, la cargamos de gente y nos vamos a Canarias. Y es así, y es así de básico, vamos. De si no tengo con qué comer, no sé qué hago aquí, ¿no?
Hola, Ada. Hola. Hay otro proyecto al que estás vinculada que lleva el nombre Osa Polar. Como el título de una canción del Niño de Elche, ¿en qué parámetros se mueve esta asociación y quiénes la constituyen?
Bueno, Osa Polar Espacio Creativo es un proyecto de la asociación que nosotros tenemos, que se llama Asociación Músico-Cultural Casa Libre, de la que sale también un grupo de música que tenemos y con el que usamos la voz, ¿no?, y la música para poder transmitir un poco nuestra forma de pensar y nuestra filosofía de vida. Y bueno, pues Osa Polar nace así como... Nació de un encuentro de diferentes artistas que estamos viviendo en la zona norte de la isla. Y bueno, encontramos una casa preciosa en el centro de Santo Domingo, una casa colonial que tiene casi 200 años. Y a raíz de encontrar este espacio, ya llevábamos 3 años viviendo en Garafía, pero sin un lugar un poco, digamos, cómodo para poder desarrollar ciertas actividades. Hacíamos muchas actividades culturales y organizábamos algunos festivales pequeñitos y cosas así, pero siempre teníamos que contar con la colaboración de otra gente, ¿no? Entonces apareció esta casa y bueno, pues se abrió así el sueño de montar este espacio creativo, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta en el tiempo que llevamos viviendo en Garafía que aquí se está instalando mucha gente que viene de otros lugares del mundo, que muchos de ellos son artistas y que muchas veces nos vemos obligados nosotros también a salir en épocas de La Palma porque es difícil como... Bueno, vivir de esto es muy difícil. Nosotros tampoco vivimos solo de esto, ¿no? Pero bueno, nos dio como la opción de armar un proyecto en el que darnos encuentro a estos artistas y poder ofrecer esta cultura y este arte que nosotros hacemos en nuestro entorno, ¿no? Y así enriquecer el entorno donde vivimos, ¿no? Vivimos en Garafía porque nos gusta, ¿no?, la vida rural, nos gusta la tranquilidad.
Avanza,
todo lo que esta zona tiene para ofrecer. Pero también teníamos así también las ganas de enriquecerla más culturalmente y aportar también todo lo que traemos las personas que no somos de aquí, pero que estamos felices de vivir aquí, ¿no?
Adaisa, por favor, en un minuto, infórmanos sobre el Festival del Monte de Garafía. ¿Qué nos puedes adelantar?
Pues nada, adelantarles que están súper invitados todos el 26, 27 y 28 de octubre al Festival del Monte. Esta es la tercera edición que hacemos aquí en Garafía. Lo hacemos en San Antonio del Monte. Todo el mundo conoce San Antonio del Monte porque es donde se hace la fiesta más importante de Garafía. Y nosotros elegimos también este espacio porque nos parece que tiene unas posibilidades muy amplias para poder albergar gente y hacer algo hermoso y también en contacto con la naturaleza. Y es un encuentro de 3 días, es un festival gratuito para todos los públicos, para la familia especialmente. Hay talleres para niños, hay talleres para adultos, hay conciertos, hay teatro, hay rutas en la naturaleza que tienen muchas sorpresas en el interior y hay un montón de cosas. Hay un equipo de voluntarios, somos 9 personas focalizando este festival, cada uno en un área del festival, y luego más de 20 voluntarios que vienen a aportar su ayuda durante el festival, y luego todos los artistas que vienen a este festival vienen gratuitamente también. Es un festival autogestionado, que nos gustaría que dejara de serlo, no es autogestionado por...
Reivindica.
Hemos decidido que no íbamos a dejar de hacerlo porque no tuviéramos ayudas, pero sí nos gustaría que la próxima edición haya las ayudas necesarias para que estos artistas que están aportando su arte y que se están reuniendo con nosotros para hacer este encuentro durante 3 días puedan ser pagados como merecen, ¿no? Que la cultura sea remunerada como merecen. Perdona, pero
tengo que interrumpirte porque es que tenemos que concluir ya, se nos acaba el tiempo, lo siento mucho. Sería un placer continuar hablando contigo porque tienes muchas cosas que contarnos, que ya vemos que tocas muchos temas, pero es que teníamos muy poco tiempo, lo siento mucho, otra vez podremos invitarte y ojalá podamos contar contigo y que nos sigas contando cosas.
A la una se va la carroza, Cenicienta.
Muchísimas gracias, Daisy.
Yo que hablo mucho, me tenéis que cortar. Nada, muchas gracias por invitarme y cuando queráis aquí estamos.
Venga, muchas gracias. Y a todos ustedes, pues recordarles que el próximo lunes estará Villa Flora. No tenemos tiempo para el proverbio de Juan Ramón.
Rapidísimo. Quien se acuesta con esperanza, con alegría, se levanta.
Bueno, pues hasta la próxima, chicos.
Ok, feliz día.